Pues son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A una semana del Congreso Federal del PSOE en Sevilla, en Ferraz y en Moncloa tratan de recomponerse del tsunami político provocado por la declaración de Víctor de Aldama. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. El comisionista del caso Ábalos sigue defendiendo que cuenta con las pruebas necesarias para ratificar todo lo que confesó el jueves en sede judicial. Tanto el juez como el fiscal consideran verosímiles las acusaciones contra dirigentes del PSOE, ministros de Sánchez y el propio jefe del Ejecutivo al determinar la puesta en libertad de Aldama. Ahora tiene que ser la justicia la que recoja las pruebas y demuestre que son ciertas. Desde el Foro Judicial Independiente, su presidente, Fernando Portillo, ha señalado en COPE que todos los pasos que han dado sus compañeros están justificados.
Lo que yo quiero transmitir es confiar en la profesionalidad del Ministerio Fiscal, de los fiscales, de los jueces. No se van a dejar engañar fácilmente por una estrategia procesal diseñada solo para obtener beneficios sin nada a cambio. Está claro que si se han dado todos estos pasos, y confiando, como digo, en la profesionalidad de quienes están ahí, es porque habrá algo más que la palabra dada en voz alta.
La próxima semana se va a cumplir un mes de la dana. El ministro de Transportes acaba de anunciar en redes sociales la apertura al tráfico de la N322 a su paso por la pedanía de Pontón de Requena. Resultó muy dañada por el desbordamiento del río Magro. Era la última carretera del estado afectada que aún no estaba en servicio. Todavía, eso sí, se sigue trabajando en vías comarcales. Son las múltiples consecuencias de la dana que, además, convirtió en lodo y barro el sueño de muchos emprendedores, como el de Gustavo, que ahora tiene que empezar de cero. Con él ha estado Adrián Gil, buenos días.
Tiene una academia justo a la entrada de la localidad de Catarroja. En su interior no hay nada, las sillas y pupitres se las ha llevado la riada. Ahora el problema está en las paredes, el pladul lleno de moho y el yeso se quita con la uña. Por eso hay que derribar todo.
No podemos seguir avanzando en la reconstrucción mientras no quitemos toda la humedad que hay en las paredes. Y las paredes están muy, muy húmedas, hay moho. Ayer vinieron unos técnicos pues para comprobar el nivel de humedad que había. La máquina que traían, ellos me decían que va de 0 a 2,35, que es el máximo. Y hasta un metro y medio, más o menos, daba el nivel máximo, 235.
La intención es abrir el Día de Reyes, pero por ahora toda esta reconstrucción está corriendo de su bolsillo o de las donaciones voluntarias. Y es que nadie del seguro se ha puesto en contacto con él. La web y el teléfono están colapsadas y no confía nada en que las ayudas puedan llegar a tiempo.
Responsables de la OTAN se reúnen este mismo martes con mandatarios de Ucrania para analizar el lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico hipersónico. Hay temor internacional al recrudecimiento de la ofensiva rusa, con la mirada puesta en enero. El día 20 de ese mes es cuando retornará a la Casa Blanca Donald Trump, que nunca ha disimulado su proximidad a Putin. Desde Kiev, Dimitro, ciudadano ucraniano, nos cuenta cómo están viviendo esta escalada de tensión. Además de por el sonido de las alarmas antiaéreas, estos últimos días están marcados por los cortes de luz.
La situación con el suministro eléctrico es extremadamente complicada ahora en Kiev, en otras regiones, en otras ciudades de Ucrania. Y es lo que impacta gravemente en nuestro trabajo, porque ayer iba a mi instituto de literatura, si no era posible trabajar, a veces no hay electricidad durante 8 o también 10 horas o más al día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Las Vegas. Íñigo Jodra, ya se ha disputado la clasificación.
Primera quali tras 3 semanas de parón, Antonio, y además Carlos Miquel con buen resultado para Carlos Sainz.
Va a optar a por la victoria Carlos Sainz mañana, sale segundo, se ha quedado solo 98 milésimas de la pole lograda por George Russell, sorprendente tercero de Gasly con el Alpine, cuarto Leclerc, que no supo calentar bien los neumáticos, la clave era poner el neumático en temperatura, sí lo hizo Carlos, que tiene muy buen ritmo en carrera por las tandas vistas el viernes. Sexto Norris, por detrás de Verstappen. Norris dice que tiene, es el coche que tiene más graining y peor va a ir en carrera de toda la parrilla. Escuchemos a Carlos Sainz, por cierto, y Fernando Alonso, décimo séptimo, se quedó fuera de la Q1. Escuchemos a Carlos Sainz hablando de sus posibilidades de ganar para la carrera de mañana.
Creo que hoy nadie estaba contento con el coche, con los neumáticos. Yo he hecho la curva 1 y 3 y he dicho, vaya, desastre de primer sector, que mal van los neumáticos, y luego sigues empujando, sí, como un animal y acaba saliendo el tiempo, pero es muy difícil, es una pista tan complicada, yo creo que nadie va contento, nadie va cómodo con el coche, todos vamos deslizando, con problemas de calentamiento, y al final es como acabas poniendo junta la vuelta.
En la Liga la jornada comenzó anoche con la victoria del Getafe por 2-0 ante el Valladolid y los partidos de hoy arrancan a las 2 con el regreso del Valencia-Mestalla, recibe al Betis y como siempre te lo contaremos todo aquí a partir de la 1 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias Íñigo, comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Rey, ¿se te parece? Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo de fin de semana que te acompaña sábados y domingos hasta las 2. Bienvenido a COPE, amigo. Es un día estable de transición meteorológica entre una borrasca y otra. Ha pasado la borrasca Caetano y viene otra a la que le han puesto Bert. Y que llega desde Inglaterra. Habrá en general nubosidad y nieblas matinales que luego tienden a levantar, con algunas lluvias en la meseta y en los entornos de montaña, así como en Galicia y el Mediterráneo. También en Canarias, en La Palma. Las temperaturas máximas descienden en Canarias y el Mediterráneo y aumentan en el resto. Y se recrudece la guerra en Ucrania y la tenemos al lado. Ya sabéis que el todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido la ocurrencia de autorizar a Ucrania el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso. ¿Que a quién se le alcanza? ¿A qué viene esto? Vladimir Putin lo consideró inaceptable y el jueves respondió enviando un misil balístico hipersónico del tipo Oreshnik contra una fábrica de armamento en la región de Dnipro. El presidente ruso explicó que es que se reserva el derecho de usar estas armas contra instalaciones militares occidentales, visto que a él también lo pueden bombardear en su territorio. Además, se produjo un ataque ruso con drones en la ciudad de Sumi que ha causado 2 muertos y 12 heridos. Putin ha ordenado ayer iniciar la producción en serie del misil hipersónico. Si da vértigo oír hablar de misiles de largo alcance o hipersónicos desde aquí, desde España, imagínate cómo se sienten los vecinos inmediatos, como Polonia o Alemania. Los alemanes, que son muy de prevenir, han decidido ir preparando su ejército y su sociedad, sí, 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 como lo oyes. Le hemos pedido a nuestra corresponsal Rosalía Sánchez que nos explique la situación.
El programa de encuentros por todo el país entre el ejército y cámaras de industria y comercio o asociaciones de empresas y pymes forma parte de la implementación del Plan Operativo de Defensa Nacional que emitió el Ministerio de Defensa la pasada primavera y que espera llegar transversalmente a toda la sociedad. En el caso de las empresas, se trata de adaptar sus protocolos a la nueva situación de seguridad y preservar su capacidad productiva en caso de conflicto o tensión militar, que la economía pueda seguir funcionando. En definitiva, los jefes de comando regionales familiarizan a los responsables de empresas con escenarios medidas hasta ahora impensables y les asesoran sobre cómo actualizar sus protocolos dependiendo del tamaño y necesidades de cada una y de acuerdo al conocimiento militar. Un ejemplo muy concreto, el teniente coronel Jörn Friske ha recomendado a las grandes empresas en Hamburgo formar o contratar 5 conductores adicionales por cada 100 empleados promedio, porque el 70% de los camioneros que recorren las autopistas alemanas proceden de países del este y seguramente serán reclutados por sus ejércitos en caso de guerra. Uno de los escenarios más posibles es ese, un frente en el este y que Alemania sirva de corredor de un gran despliegue de soldados y armamento de la OTAN, lo que colapsaría autopistas y comunicaciones.
¡Qué barbaridad! De verdad, ¿eh? Después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, otra vez hablando de empresas al servicio del ejército organizando las comunicaciones, me parece espantoso. Y vamos a la cosa nacional. El misil en España se llama Víctor Aldama, un empresario corrupto que trabajó, si es que puede usarse la palabra trabajar, para el ministro socialista José Luis Ábalos, que lo ha sido todo en el PSOE y que era mano derecha de Sánchez. Ábalos se ha decidido a colaborar con el juez. Acusa de corrupción al presidente Sánchez, a su mujer, a los ministros Torres y María Jesús Montero, al tercero del PSOE, Santos Cerdán, a Salvador Illa, presidente catalán, y a varios directores de gabinete ministeriales. La cosa es de tal calibre que evidentemente Pedro Sánchez ha tenido que hablar, cosa que muy pocas veces hace. Dice que miente, que todo son invenciones, una inventada. Vamos a escucharlo.
O sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad.
Menuda inventada. Pues bueno, algún crédito le tienen que haber dado porque ayer presentaron todos ellos, todos los aludidos, una demanda de conciliación en el juzgado para que Aldama se disculpe. Aunque tampoco se entiende muy bien el método judicial. ¿Por qué no se han querellado? ¿Acaso va a dar marcha atrás un tipo que dice que ahora va a presentar las pruebas de todo lo que dice? Esto es literalmente un misil en toda línea del PSOE, justo, efectivamente lo comentaba Antonio Raiz, una semana antes de que empiece el gran congreso en el que Pedro Sánchez quiere asegurarse el control absoluto del PSOE. ¿Qué pruebas puede presentar Aldama? Pues dice este pájaro que pagó 15.000 euros a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, por una licitación irregular para una constructora. 25.000 euros al director del gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, para que Hacienda hiciese la vista gorda con una empresa amiga. Y entre 300.000 y 2 millones de euros a Ábalos. Son tantos los datos y Aldama se juega tanta cárcel que resulta difícil creer que mienta en todo. Pero claro, se necesitan pruebas. Él, Aldama, dice que se preparen, que las va a proporcionar. Primero lo dijo al salir de la cárcel.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho.
Y luego lo ha repetido ayer en la puerta de casa de su hija.
Ya dije anoche lo que tenía que decir y que el presidente siga diciendo lo que quiere decir.
¿Cuándo aportará las pruebas?
¿Pruebas de todo lo que ha dicho?
Obviamente, si no, no lo diría.
Ahora bien, sin necesidad de correos electrónicos o de fotos o pantallazos de WhatsApp que pudiera proporcionar Aldama, ya hay varios detalles de su declaración que son muy fáciles de comprobar. Voy a darte tres. Por ejemplo, dice Aldama que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, no llegó improvisadamente a España, como ha afirmado repetidas veces Pedro Sánchez. Que la visita estaba tan preparada que él mismo, Aldama, fue encargado de buscarle piso para su estancia y que se encomendó al CNI revisarlo. O sea, basta hablar con el Centro Nacional de Inteligencia para chequear si es verdad. Porque esta señora tenía prohibida la entrada en Europa y le estaban preparando un piso y una cena con un montón de ministros. Segundo, otra cosa alucinante y sencilla. El rescate público de Air Europa, que nos costó más de 400 millones de euros a los contribuyentes, estuvo precedido de reuniones preparatorias del propio Aldama con Pedro Saura, secretario de Transportes. Muy bien, compruébese las agendas del jefe de gabinete. En tercer lugar, dice Aldama que Begoña Gómez se reunió al menos una vez con la ministra Teresa Rivera para, prevaliéndose de su posición de mujer de Pedro Sánchez, amadrinar un proyecto de desarrollo para la España vaciada en el que participasen empresas que la financiaban a ella en su Africa Center, entre ellas Guacalúa, filial de Globalia. ¿De verdad en un Estado democrático no hay medios para reconstruir las visitas de la mujer del presidente a los próceres y saber si Guacalúa estaba embarcada en proyectos rurales? Todo esto es crucial y ha de hacerse rápido, porque la opinión quiere saber por qué todos se conocían entre sí, por qué comían y paseaban juntos, se contrataban los unos a los otros, no solo en la administración o el círculo de los conseguidores, sino en las empresas que sponsorizaban a Begoña Gómez. Estamos hablando de una mafia de Estado, de una trama que involucra a la familia de Pedro Sánchez y lo pone al frente de una red de ministros, secretarios de gabinete, empresarios corruptos y conseguidores para lucrarse y beneficiarse mutuamente. Si esto es verdad, ya no se trata de que el gobierno cese. Es que todos ellos han de ir a la cárcel. No es dinero, ni relaciones, o no tan solo. Es la misma credibilidad de España como institución. La verdad es que es un verdadero apuro, es una vergüenza y es un absoluto dolor. Y un par de noticias más que no quería dejar pasar. La primera, un apunte de consumo, porque hay que ver lo mal que lo pasamos a veces en los viajes de avión hoy en día. Lo estrechos que son los asientos, que ni caben las rodillas. Lo apachurrados que vamos, que es que atenta casi contra los derechos humanos. Los atrasos que soportamos y lo mal que nos tratan. Bueno, el gobierno, que hay que decirlo todo, lo malo y lo bueno, ha puesto una multa a la compañía de bajo coste, a las compañías de bajo coste, al menos a 5 de ellas. Concretamente por cosas como cobrar el equipaje de mano en cabina, la elección de asiento o la impresión de billetes, que manda narices. Las empresas sancionadas son Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. Lo malo es que la sanción de 179 millones de euros no va a servir para nada, porque las compañías van a recurrir y hasta que fallen los juzgados van a seguir cobrando. Además, como el resto de los países europeos prosiguen la aplicación de las medidas injustas, pues no se va a arreglar la cosa. Así respondía el representante de la patronal de las líneas aéreas, Javier Gándara.
No va a suponer, de momento, ningún cambio en las políticas comerciales de las compañías al respecto del equipaje de mano o del resto de materias cubiertas en esas sanciones. Y esto es así porque, aunque esto agota la vía administrativa, pero ahora se abre una vía judicial.
Bienvenido a la jungla. Ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra que formes parte de la aventura. Te harán reír, serás feliz y harán que sufras.
En este programa pasan cosas muy raras, muy raras. Somos un poquito antiguos y creemos en la providencia. Otra forma de decirlo es que creemos que algo o alguien nos cuida positivamente y tenemos la precaución de encomendarnos cada vez que damos un paso. Da igual que estemos en los estudios centrales o que salgamos a hacer trabajos de campo, lo cierto es que nos abandonamos, hacemos todo lo que podamos y ocurren cosas sorprendentes. La última te la voy a contar a continuación. Sabes que los Reyes tuvieron una amarga experiencia en la localidad de Paiporta, en Valencia, cuando acompañados de don Pedro Sánchez y de don Carlos Mazón, presidentes del gobierno y del gobierno valenciano, fueron abucheados por la población. Ya percibí yo entonces que quienes acompañaron a los Reyes y al resto de los líderes en su camino hacían distinciones, aunque es cierto que hubo malos gritos, malas formas, incluso agresiones con barro, etcétera, y se suscitó un problema que afectaba al orden público. La verdad es que hacia los Reyes había otra actitud. Y cuando Pedro Sánchez se retiró, doña Leticia y don Felipe continuaron su camino, escucharon a la gente, la abrazaron y acabaron pues con muy buen ambiente. Después de aquello, los Reyes prometieron regresar y lo prometido es deuda. Así que, como no habían podido ir a Chiva, en Valencia, ni a Utiel, pues los Reyes acudieron a ambas localidades y después a Letur, en Albacete, pueblo que también nos albergó en nuestro recorrido. Los Reyes se encontraron con unas poblaciones que a difícil ritmo y poco a poco van retomando la normalidad y que en muchos casos tienen vecinos que han perdido todo. La casa, el coche y en Letur hasta 7 convecinos, 7 queridos amigos. Gente que espera las ayudas de todos nosotros para volver a empezar. Así lo recordaba el rey Felipe VI en los micrófonos de COPE, hablando con nuestro compañero Adrián Gil.
¿Qué les han dicho los vecinos?
Para ellos también es importante ver que van llegando las ayudas y eso a veces no es fácil. Sabemos que hay que cumplir muchos trámites y muchos controles y demás, pero el caso es que funcionen las ayudas, que les lleguen. Y esto es algo importante, que todas las administraciones trabajen hombro con hombro y esto es algo que la gente lo va a agradecer.
Hete aquí que en esa circunstancia, y mientras la gente se acercaba a los Reyes y quería tocarlos y hablar con ellos, sus majestades se detuvieron con una niña. Y esta niña se llamaba Candela. Y este equipo la conocía perfectamente. Y al ver el anorak rosa y los petiches amarillos y el pelito en las coletas, supimos que era la cría que nos había prestado su casa, como lo estás oyendo. El equipo se presentó en Chiva con una mano delante y otra detrás a la caída de la tarde, sin luz siquiera, y esta familia, los López Castellote, nos pasearon de absoluta casualidad por toda la ciudad y finalmente nos ofrecieron su casa. Belinda y su marido y su hija Candela nos ofrecieron su piso, que estaba libre en ese momento porque Candela y sus papás habían tenido que irse porque, dado el desastre, no se podía estar allí con un bebé. Candela apenas tiene 3 años. Así que Paloma Paulete durmió en la cama de Candelita, servidora con harta vergüenza, durmió en la casa de Belinda y su marido, y en el salón se acostaron nuestro técnico Sergio y Diego González en los sofales. Sí, 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 sí. Desayunamos entre peluches, nos bañamos entre patos de goma y vimos las zapatillas de los niños. Así que nuestra deuda va a ser eterna y nuestra risa cuando vimos que la niña elegida por los Reyes era la nuestra, enorme. No me digáis que la cosa no tiene bemoles. Belinda Castellote es la mamá de Candela. Buenos días, Belinda.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina? Me estoy viendo la situación.
Qué risa, qué risa. Sí. Y gracias de nuevo, Belinda, porque verdaderamente abrir tu casa sin estar tú a unos desconocidos tiene narices, ¿eh?
Bueno, estando mi hermana es como si fuera dueña de mi casa, ella me consultó antes, pero vamos, que aunque no lo hubiera consultado, ella sabe perfectamente que podíais venir y sin ningún tipo de problema.
Sí, sí, pero Bea, querida mía, se marchó. Bea se fue con Paquito a su casa y ahí nos quedamos nosotros, el equipo, que podíamos haber arramblado con la televisión y con los electrodomésticos de la cocina, querida Belinda.
Bueno, que hubiera encontrado. Claro,
oye, Belinda, cuéntale a la gente por qué habías tenido que irte de Chiva.
Pues a ver, la situación aquí era difícil, sobre todo teniendo niños. No había agua, no teníamos gas. Apenas estábamos retomando con la luz, el tema de la luz. Y claro, yo ni podía cocinar, ni podíamos, no podíamos hacer nada. Y con la peque, pues decidimos que lo mejor era irnos a la familia que tenemos en Cuar, entre Cuar y Manises, para que las niñas por lo menos nos pudiéramos duchar, que ellas tuvieran un poco de normalidad. Me llevé a mi hija y me llevé a mi sobrina Melinda, que se llama como yo.
Claro.
Y allí los cuatro invadimos la casa de los tíos.
Aquí todo el mundo cambiaba de casa. La cuestión es que conocimos en un momento dado, cuando ya la familia pudo regresar a Chiva, a la pequeña Candela, que entonces jugó con sus primos, con Sergio y con Jorge. Nos hicimos fotos con todos ellos, que podéis encontrar en nuestra red social, en Fin de Semana de COPE. Y bueno, le explicamos a Candela que habíamos tenido que utilizar sus sábanas y sus patos y sus peluches y sus zapatillas. Rosy Verdejo es la abuela de la criatura. En el momento de la visita de los Reyes, la abuela fue la que llevó a la nieta a ver a los monarcas. Rosy, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Por qué te acercaste a ver a sus majestades? ¿Cómo te enteraste de que iban?
Bueno, pues yo me había enterado porque habían rumores que habían dicho en la televisión que estaba pendiente de que iban a venir sus majestades aquí a Chiva. Pero la noche anterior casi no me habían confirmado de que iban a venir. Resulta de que como Candela estaba había pasado una noche un poquito malita, pues se quedó en casa y Belinda se fue a trabajar. Y yo vi que le puse el termómetro porque le dije, Candela, ¿quieres que nos vayamos a ver los Reyes? ¿Eh? Y me dice, ¿los Reyes Magos? Digo, no, los Reyes de España.
Ay, qué, son los qué Reyes risa, de España. Porque además la fecha
entonces
se presta.
Le puse el termómetro, vi que no tenía fiebre, enganché el termómetro y una botellita de apiretal, digo, pues sale, a ver los Reyes. Y así fue, nos fuimos a ver los Reyes, fuimos a la puerta del ayuntamiento y era difícil buscar un hueco, pero bueno, me hice con un hueco. Yo lo que quería es que mi nieta le diese a los Reyes, principalmente a la reina de Picia, una imagen de nuestra Virgen del Castillo, la Morenica, que somos muy devotos de ella. Y con un escrito particular, que bueno, que luego lo ha leído todo el mundo, para que se lo diese. Yo no sabía si se lo iba a poder dar, porque claro, con tanta gente...
¿Y qué ponías en el escrito, Rosa?
Bueno, pues en el escrito le ponía... ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, que era para que...
Por encima, como contenido.
Que la cuidasen, que nos cuidasen. Y bueno, en este momento exactamente no me acuerdo el escrito, para que les proteja, para que nos proteja y les protejan a ellos siempre.
Ah, qué bonito. Bueno, pues la cuestión es que por H o por B, de repente os encontrasteis cerca de los Reyes, ¿no es cierto?
Sí, sí, nos pusimos allí y yo me puse a hablar con gente allí. Y de momento veo que viene un señor, que luego lo he visto con los Reyes, que se acerca a mí y a la niña, y me dice, ¿qué lleva la niña en la mano? Digo, es una imagen de la Virgen del Castillo, nuestra Morenica, que me gustaría que se la diese a los Reyes. Y me dijo, usted no se mueva de aquí, porque claro, había una franja que no se podía pasar, porque no se podía cruzar. Pero a mí me dijeron, usted pase la franja y no se mueva de aquí. Bueno, pues así lo hice. Dice que sí que va a tener oportunidad de dárselo a los Reyes. Y yo me puse allí y efectivamente la reina maravillosa, el rey también y toda la comitiva que iban con ellos, bueno, muy agradables, bueno, mucha satisfacción. Me alegré mucho, mucho,
no me,
mucho.
No
mucho.
Me extraña, querida Rosy. Oye, ¿qué impresión te produjeron a ti los Reyes? Así, cuando tú le cuentas a la gente cómo son, ¿qué te ha quedado en la memoria?
Pues sí, muy cercanos, muy cercanos. Me preguntaron cómo estaba. Bueno, aparte de preguntarle a Candela cómo se llamaba, que era muy guapa, que...
Ahora le preguntamos a Candela, que todavía tenemos un diálogo pendiente. Pero tú cuéntanos tu impresión, que eran muy cercanos.
Sí, sí, muy cercanos. Pues yo los vi muy humanos. Yo, la verdad, pues como nosotros, muy humanos. No me dio la impresión y me puse nerviosa de que eran sus majestades los Reyes. No. Y un abrazo como si nos conociéramos de siempre. Bueno, pues la verdad es que mucha satisfacción. Me alegré mucho.
Oye, ¿y de la gente de Chiva qué dice de la visita de los Reyes? Tus amigos, tus vecinos, la gente de allí.
Bueno, pues yo la verdad es que no he salido de casa porque vivo un poquito separada, estoy a 1 kilómetro del pueblo y normalmente quien sale a comprar es mi marido y mis hijas, yo me quedo con mis nietos. Pero bueno, pero la gente de Chiva muy contentos, ¿eh? Muy contentos. Habrá alguna excepción, pero bueno, muy contentos todos.
Qué gusto.
Muchos aplausos se llevaron, muchos aplausos.
Muchos aplausos.
Fueron muy bien recibido.
Pues vamos a hablar un poco, o vamos a intentarlo, con Candela, que tiene su genio y un sentido del humor muy gracioso, porque nosotros la hemos visto revolcarse por la alfombra de su casa, y que claro, tiene 3 añitos. Es que es difícil una entrevista con una niña de 3 años. Vamos a preguntarle primero, Candela, ¿cuántos años tienes?
3.
Muy bien. ¿Y fuiste el otro día a ver a los Reyes?
Sí.
¿Hablaste con el rey o con la reina?
Los dos.
Ah, con los dos. Ya. ¿Quién te gustó más, la reina o el rey?
La reina.
La reina te gustó más. ¿Por qué?
Ni porque me abrazó fuerte, ¿a que sí?
Sí.
Oye, ¿qué te dijeron los reyes? ¿Qué te preguntaron, Candela?
¿Qué te dijeron los reyes?
Guapa.
Que eras muy guapa. Es que estabas muy guapa, además, con esos petiches amarillos. ¿Quién te puso los petiches amarillos?
Mamá.
Ah, claro. ¿Y qué te dijeron de tu pelo, los reyes?
¿Quién te había peinado?
La mamá.
¿Y tú qué le dijiste?
La mamá,
¿por qué?
Oye, ¿le has dado una cosita a doña Leticia? ¿Le has dado una cosita a la reina?
Sí, una estampa de la Virgen.
¿De la Virgen? ¿De qué Virgen?
Castillo.
Ah, ¿y esa Virgen dónde está?
Pues ahora está aquí en la iglesia porque la han bajado, ¿verdad? De la ermita.
Sí.
Normalmente tenemos a la Virgen en la ermita, arriba en el castillo. Pero cuando ya bajó en la pandemia y ahora en esta ocasión el párroco don Javier decidió volverla a bajar a la iglesia hasta que pasara un poco la situación para que todo el que quisiera ir a verla o pedirle o rezarle y que nos proteja, pues está en el pueblo hasta dentro de unos días.
La verdad es que los Castellote habéis sido durante estos días protagonistas de la actualidad. O sea, no solamente Candela y Rosy han abrazado a los reyes, es que además Manolo Lama mandaba a sus primos Sergio y Jorge un mensaje. Se han hecho muy amigos y nos han prometido que van a venir aquí a COPE a vernos. ¿Vendrá también Candela? Candela, ¿quieres venir con nosotros a la radio?
Candela, ¿tú quieres ir a la radio?
Sí.
Pues aquí te estamos esperando, sobre todo Paulete, que ya está medio llorando de emoción. Quería, antes de despedirnos, decir que Belinda, la madre de Candela, es entrenadora de baloncesto y que en la localidad hay una situación un poco penosa en el polideportivo. Se han visto muy afectadas por la riada las pistas y las instalaciones. Y si alguien se anima a sufragar los gastos de la reparación, será muy bienvenido, porque los muchachos y muchachas de Chiva, a duras penas pueden entrenar dada la situación de las infraestructuras. Yo creo que no está de más, Belinda, decirlo aquí, ¿no te parece?
Pues me parece estupendo y además muy necesario porque, mira, justo ayer que yo tenía entrenamiento con mi equipo, estamos entrenando en el Instituto Descubierto y claro, con las ráfagas de aire que hacía, me tocó suspender entrenamiento, he suspendido el partido que teníamos para el fin de semana porque no hemos podido entrenar y tenemos situación que no encontramos todavía horario para pista de juego. Y es un poco, es que estamos, fatal con el tema de las pistas. Y la verdad es que yo te agradezco que nos des voz en esto, porque cualquier aportación nos va a ser más que válida para ver si podemos solucionar este problema que tenemos.
Pues la solución es dirigirse al club, al polideportivo de básquet, ¿no? ¿Cómo tiene la gente que preguntar?
A ver, nosotros somos Club Baloncesto Chiva, estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos nuestra cuenta, estamos en Federación.
El Club de Baloncesto de Chivas. Y si hay alguna duda, nos llamáis aquí a COPE y os damos la dirección y el teléfono de Belinda Castellote. Rosy Verdejo, querida abuela, muchísimas gracias, de verdad.
De nada, cariño. Hay que comprar una lotería que termine el 9, porque mira, te voy a decir...
La
una
del baloncesto la tenemos.
Y la de baloncesto.
Ah,
porque mira, el 19 de octubre del 82 fue la primera, una de las riadas que me pilló.
¿Eh?
El 9 de noviembre del 83 también. Y ahora el 29 de noviembre vamos a comprar un 9 también, aparte de la de...
Bueno, bueno, tomo nota, ¿eh? Ahí luego os quejaréis de que no os hemos dado el número del gordo. Yo estoy pidiendo a la Virgen del Castillo que les toque a los de Valencia, a los de Leturo, a los de Cuenca o a todos ellos mejor. Belinda Castellote, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Candelita, adiós, mi niña.
Adiós.
Mándale un besito a Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
El ser humano es un ser no social, hipersocial.
¿Por qué queremos pertenecer a un grupo?
Sin el grupo no se puede sobrevivir. O sea, nos vamos 150.000 años atrás, época de los mamuts, de los tigres dientes de sable.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre
sale... Con Alcampo sales ganando porque tienes la sepia a 10,95 euros el kilo. Hasta el 24 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Yo cultivo Adora, un tomate único en su forma de cultivo y en su sabor. Un tomate que garantiza en cualquier momento del año su altísima calidad. Adora es verdaderamente único.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con los filetes de salmón.
A solo 4,99 el pack de dos. Un 21% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
A ver esa foto. Decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos. Ahora en Lidl tienes la crema de chocolate belga por 0,99 y la pizza fresca de jamón y queso por 1,89. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
El ser humano es un ser no social, hipersocial.
¿Por qué queremos pertenecer a un grupo?
Sin el grupo no se puede sobrevivir. O sea, nos vamos 150.000 años atrás, época de los mamuts, de los tigres dientes de sable.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta Navidad tiene que ser distinta. Yo creo que en todos nuestros corazones quienes han padecido las inundaciones están en el centro. Y hay varias oportunidades este fin de semana de ponerse las pilas. Fíjate, mañana hay colecta nacional en todas las parroquias de España. Da igual que vayas a misa o que no vayas a misa. Te pasas por cualquier iglesia, dejas un donativo y se proporciona ayuda por las inundaciones a los damnificados. Acuérdate, mañana en todas las misas, en todas las parroquias de España. Y además, con especial atención al tema de las inundaciones, y no solo, este fin de semana está teniendo lugar la gran recogida del Banco de Alimentos en los supermercados. Ya está en marcha. Quieren recoger 12 millones y medio de kilos. Y nuestro Pinilla, nuestro noble baturro, no podía ser de otro modo, está ahí. ¡Buenos días, Pinilla!
Buenos días, Cristina. Buenos días, compañeros. Estoy en un supermercado del barrio madrileño de Moratalaz, siendo testigo de una apasionante jornada solidaria. Y para que os hagáis una idea, este supermercado es bastante grande, tiene bastante espacio para poder almacenar y organizar todos los productos donados, y esa es una función indispensable que desempeña todos los años a la perfección la Federación Española de Bancos de Alimentos. Veo por aquí a varios voluntarios trabajando a destajo y también he podido hablar ya con la primera persona que se ha acercado a ayudar esta jornada.
¿Por qué se ha acercado a colaborar con la gran recogida hasta este supermercado?
Porque puede ser que me toque a mí más adelante, simplemente.
Bueno, pues qué sí, impresionante, Pinilla. Es que qué sensatez. Fíjate, lo mismo sí. Nos vemos en esas.
Desde luego, y vamos con más protagonistas. Cristina, para empezar tengo precisamente a mi lado a Pedro Castaño, subdirector de FESVAL. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo que te quiero preguntar es ¿dónde va a ir destinado este año todo lo que se recaude? Porque, como hemos dicho, se va a tener muy en cuenta también a los afectados por la dana y es una muy buena oportunidad de ayudar.
Sí, nosotros ayudamos todos los años del orden de 1.200.000, 1.000.000 de personas que reciben alimentos del Banco de Alimentos. Este año es muy especial, este año ha ocurrido la desgracia de la dana. Y este año al menos el 50% de lo que recaudemos en los diferentes bancos va a ser destinado para Valencia, para cubrir las necesidades no solo en este momento, sino a lo largo de todo el año.
Perfecto. Y recordemos que se puede ayudar con productos y también con donaciones económicas. Cristina, ¿cuántos voluntarios están participando este año aproximadamente, Pedro?
Pues nuestro objetivo era conseguir 90.000. no sé si los hemos llegado a conseguir, pero nos habremos quedado en un 90-80%. Estamos hablando de unos 70.000 personas.
Muchas personas que se acercan a ayudar y, bueno, si hablamos de voluntarios, del grupo que veo por aquí delante, aquí cerca, vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Antes ya les he podido conocer y este es Miguel Ángel, es el coordinador de los voluntarios que están en este supermercado del barrio madrileño de Moratalaz, Cristina, y tiene 19 años. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, cuéntanos, ¿por qué te has animado a echar una mano?
Bueno, yo llevo colaborando desde que era pequeño y ahora que soy mayor de edad, pues ya me he lanzado a ser el coordinador y es una actividad tan bonita que, vamos, se hace con mucho gusto.
¿Y cuáles son vuestras principales tareas como voluntarios? ¿Qué tenéis que hacer a lo largo del día? Te he visto ahí al principio de la mañana organizando un poco a todos. Son un grupo de unas 6-8 personas. Cristina, ¿qué tenéis que hacer?
Bueno, pues lo primero es informar a la gente, porque mucha gente llega aquí a comprar, entonces les informamos de que estamos recogiendo alimentos y donaciones económicas para todos los afectados en la Dana y para los comedores sociales en Madrid, y una vez les hemos informado, pues cuando salen de hacer la compra, pues nos encargamos de recoger todos esos alimentos que nos dan, ir clasificándolos para luego pues poder enviarlos a todas las personas que tanto lo necesitan.
Oye, Miguel Ángel, ya que estás ahí, quería preguntarte si hay algún producto que sea de especial interés, si la gente tiene que subrayar alguna compra.
Bueno, todos los años siempre hace falta leche, aceite, productos de bebé, pero sobre todo hacer énfasis en las donaciones económicas, porque así Banco Alimentos durante todo el año pues puede comprar los alimentos que antes se gasten o que más se necesiten en cualquier momento y no tienen esos problemas de caducidad, etcétera.
Bueno, pues recordamos que se está produciendo este fin de semana la gran recogida del Banco de Alimentos, que Pinilla ha ido a dar fe de que así está ocurriendo en todos los supermercados y que podéis aportar también a través de Bizum al número 00090, repito, 00090 o en la web granrecogida.org. Muchísimas gracias, Pinilla.
Gracias a ti, Cristina.
La vida es muy caprichosa. Te obliga a cambios de ritmo, a cambios de dirección, a meandros insospechados. De tal manera que de repente el que vivía a gusto en una familia ve cómo sus rorros se marchan del nido y se queda solas con su marido o su mujer. Otro que resulta tenía un trabajo extraordinario se queda en el paro. Hay quien viene y tiene la noticia de una mala enfermedad y también acontecen muchas cosas buenas, ¿no? De repente aparecen nietos o tú tienes que emprender un negocio completamente diferente. Lo cierto es que el ser humano se aferra a lo que tiene. Somos animales de costumbres y nos da vértigo el cambiar el horizonte. La cuestión de la resistencia al cambio es asunto que preocupa a los psicólogos. Prueba de ello es lo que nos dice nuestra querida Marían Rojas, que de nuevo está en nuestro programa, quien tiene sus bestsellers en el mercado. Cómo hacer que en la vida te ocurran cosas buenas, cómo encuentra tu persona vitamina y ¿cómo se llama el último? Modificar la mente.
Conquista tu vida. Sí, es que está hecho para con truco, Cris.
Ah, ¿y cuál es el truco?
No, que a veces la gente se confunde y dice, reconquista tu mente, recupera tu tiempo.
Eso, eso.
Y entonces, mi madre dice que he puesto un título que a veces tiende a la equivocación, la verdad. Pero a mí me gustaba el mensaje, recupera tu mente, reconquista tu vida.
Exacto, sí, a mí me confunde, pero es lo que es importante es leerlo. Cuéntanos, ¿nos resistimos al cambio?
Sí, nos resistimos al cambio, porque como tú bien dices, somos animales de costumbres y una de las cosas, dicho que hablando de este último libro, una frase del libro que es como, yo creo que mi editora me decía que no lo podía poner tantas veces, pero me parece que explica mucho nuestra conducta, ¿no? Y es que el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer, y ahí se generan nuestros hábitos, que a veces son hábitos buenos y a veces son hábitos malos. Si me calma pues llamar por teléfono a mi madre cuando estoy estresado, pues eso se convierte en un hábito. Si yo tengo que cambiar eso de repente, bien sea porque mi madre pues fallece o porque de repente tengo que marcarme límites porque me paso el día al teléfono, pues como mi cerebro me recuerda que eso es lo que me calma, yo tengo que cambiar. Tengo que modificar mi conducta. Uh-huh. y eso no es tan sencillo y eso no es fácil. Es decir, muchas veces hemos adquirido hábitos a lo largo de la vida porque es lo que nos da placer, porque es lo que nos gusta, porque es lo que nos calma, porque son nuestras vías de escape o porque son nuestras rutinas.
Y de repente, sí, te iba a decir, a veces simplemente porque está ahí ese ritmo, porque hay quien dice, detesto la rutina, y yo digo siempre, bueno, depende. La rutina a veces es muy placentera y te da seguridad y te permite innovar desde un cierto orden. Pero en fin... La cuestión es que nos resistimos a cambiarlo.
Sí, yo me acuerdo una vez que me contó hace, cuando yo roté en el hospital, hice una rotación con medicina de familia. Y entonces una vez me contó el médico que estaba allí y me decía, una de las cosas más difíciles es cuando la gente viene y nosotros tenemos que decir que cambia algo de su vida, ¿no? Pues le han diagnosticado hipertensión, problema de colesterol, diabetes, y entonces tiene que cambiar algo. Pues cocinar sin sal, hacer deporte todos los días, o pues en temas de dietas, retirar el gluten, ¿no? Y entonces uno dice, pues no quiero. ¿Por qué tengo que retirar el gluten? ¿Por qué tengo que quitar la sal? Entonces, para cambiar, tienes que entender por qué tienes que cambiar, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas más importantes es, si yo tengo que cambiar un patrón de vida o unos hábitos o las rutinas que yo tengo, tengo que estar convencido de por qué las cambio. ¿Por qué me resisto? Porque tengo la sensación de que me lo están imponiendo o me lo están obligando. Y vuelve un poco esa sensación de la infancia donde tienes que hacer esto. Tienes que estudiar, tienes que hacer este tema. Y tú lo haces por obediencia, porque eran tus padres, pero hay una parte de ti que no lo quiere hacer. Y cuando hay sensación de obligación e imposición y lo interpretas como algo negativo, cuando de repente de mayor te dicen, pues a partir de ahora tienes que volver a... El otro día me lo comentaba el director de recursos humanos de una empresa. Dice, desde hace un mes todo el mundo ha vuelto a trabajar en presencial menos un día de la semana. Y antes podían trabajar el 50% del tiempo en casa. Entonces la gente se ha enfadado. ¿Por qué? Porque la gente se ha habituado. Claro, la vida te cambia si teletrabajas o trabajas en la oficina. No tiene nada que ver a nivel de tu rutina, de tu día, cómo te levantas, cómo organizas desde tu alimentación y el plan vital.
Y entonces, y es curioso porque al final seguramente todo tiene pros y contras, pero el mero hecho de cambiar te fastidia.
Sobre todo cuando una persona te lo impone. Es decir, aquí hay dos formas de cambiar. Una es cuando tú te das cuenta que tienes que modificar un hábito, pero te das cuenta, como dicen los mexicanos, te cae el 20, o sea, dices, soy consciente de que esto no me viene bien, o directamente es que tengo que cambiar porque por la vida nueva que tengo, porque tengo, el otro día me veía aquí a un matrimonio que han tenido un bebé y ellos viajaban muchísimo, quedaban los fines, pues hacían muchísimo deporte, por las noches iban a cenar con amigos y de repente pues la vida les ha cambiado. Y entonces dices que nos cuesta mucho y nos estamos llevando al bebé por la noche cuando hacemos planes. Digo, no, es que tú estás resistiéndote al cambio que has sucedido en tu vida, que has tenido un hijo. Sí. Y tienes que y dices, es que no quiero cambiar, ¿no? Entonces, primero, cuando hay una resistencia al cambio, ver si es porque es algo que yo me están imponiendo, me están obligando, o es algo que me viene porque yo he tomado la decisión y para poder hacerlo de la forma más sana posible, es decir, cambiar y modificar, tengo... Necesito autorreflexión, conciencia de lo que me está pasando, marcarme un objetivo. O sea, si tengo que cambiar esto, ¿por qué lo tengo que cambiar? Entender por qué lo cambio. Esa frase tan repetida por los Rojas, como digo yo, comprender alivia. O sea, comprender por qué esto lo tengo que cambiar, ejercitar mi voluntad. Y ejercitar la voluntad significa a veces que tengo que posponer la recompensa, porque me he acostumbrado a la gratificación, al placer instantáneo, y de repente tengo que cambiar. Y claro, para ello, pues muchas veces tengo que salir de la zona de confort. Porque claro, uno cuando tiene un hábito está en su zona de confort. Y si me paso la vida rebelada contra el cambio, lo que sucede es que activo ese modo alerta, ese modo tóxico del que hemos hablado tantas veces de forma crónica. Porque estoy todo el día enfadado con lo nuevo que puede llegar o ha llegado. Vivir enfadado o rebelado contra una realidad de forma constante me enferma, me intoxica. Me puede llegar a inflamar, ¿eh? O sea, que decir, estamos hablando de un tema ya serio. Entonces, yo muchas veces a la gente le digo, es que el problema es que tu resistencia a esto nuevo que ha llegado en tu vida está generando que vivas siempre en un estado de tensión, que aparte de que te intoxica ese cortisol del que hemos hablado muchas veces, es que te enferma, te convierte en una persona irritable, hace que no seas capaz de valorar nada de lo bueno que podría venir con el cambio. De hecho, muchas veces la labor de los terapeutas, cuando vienen y les tienes que ayudar a esos cambios de vida, ¿no? Pues estoy pensando en un paciente que he visto esta semana, tiene una vida, pues está todo el día jugando a los videojuegos, ha dejado el trabajo, pues en una vida, y le digo, hay que cambiar. Entonces vamos a ponernos a estudiar algo y vamos a ponernos a hacer deporte. Y entonces me dice, no quiero, es que me aburre. Y digo, no, ya, pues que tengo que ayudar a cambiar. Porque claro, lo otro, entonces se resiste. Entonces hay que empezarle a enseñar o visualizar lo positivo, como bien dices tú.
Con eso me quedo, querida María Rojas.
Que puedes tener en el cambio.
Con la positividad del cambio, que es el en vez de esa resistencia. Querida mía, muchísimas gracias.
Nada, querida amiga, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Adiós. La de cosas que aprendemos en este programa. Y la siguiente hora no te la puedes perder. Vamos a hablar con el hombre del tiempo, vamos a hablar de los sucesos con Nacho Abad y tendremos la tertulia de chicos en la que vamos a hablar de un asunto que a mí me tiene loca: la corrupción. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no haya partido, que no haya gobierno que se resista a este tema de los sobrecitos?